Sí, habíamos llegado hasta el capítulo 9, ¿no es cierto?, al versículo 17, es decir, Noé que sube al arca, el arca que es un poco el símbolo de la humanidad, los tres espacios, cielo, tierra y mar, y luego finalmente Noé que sale del arca y hace lo que una mirada ingenua puede pensar que era bueno, el holocausto, el sacrificio, pero a Dios no le agrada el sacrificio porque tiene la expresión de la violencia, que es un poco lo que hace que Dios vuelva a recordar que a pesar de todo el diluvio, eso ha quedado como agazapado en el corazón humano, y no le es grato a Dios que se sacrifique. Es decir, el tema en el fondo es la violencia, ¿no? En la violencia que rompe la armonía de esa creación, y luego Dios le da un signo de alianza que no obstante esa fragilidad, esa vulnerabilidad de lo humano, Dios no va a destruir más lo humano, da un signo, el famoso arco de la alianza, el arco iris. Y le promete a Dios que él siempre va a defender la vida y le promete a Noé que él siempre va a estar de parte de la vida, aun cuando el humano atente contra esa vida, él nunca va a olvidarse del humano. Y así termina el diluvio. Hoy comenzamos con la última parte de Noé, al versículo 18, que podemos llamar los hijos de Noé. Es una nueva humanidad. Terminó el diluvio, la tierra se vuelve a poblar y tenemos una nueva historia, como llamábamos los toledotes, estas generaciones que son como el símbolo de la historia humana. El diluvio ha purificado a la tierra de su maldad, en capítulo 9, toda la primera parte. Ha sobrevivido solo Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Se reinicia una nueva humanidad que se prepara a habitar toda la tierra de acuerdo al deseo de Dios. Es interesante que dos veces el texto subraya que Dios invita a fructificar y a multiplicarse, a ser prolíferos, a llenar la tierra. De Can se dice enseguida que es el padre de Canaán. Llama la atención que enseguida recuerde este dato. Noé, cuyo nombre se había explicado en su nacimiento, lo recordamos dos o tres veces, que significa consuelo y confortación. Noé ha consolado a Dios y ha consolado también a los humanos, porque de alguna manera reinicia una nueva humanidad y saca a la tierra de la maldición original. Como Adán y como Caín, Noé se pone también él a trabajar la tierra, de la que Dios le quita la maldición. Se nos dice que Noé planta una viña y hace vino. El vino parece evocar el consuelo, él es el hombre del consuelo, el vino que alegra el corazón, que produce y hace olvidar las penas y las preocupaciones. Después de la catástrofe del diluvio, nos encontramos con el inicio de una nueva creación y un reinicio de la humanidad. Todo parece recomenzar en la armonía y bien. No obstante que Dios ya haya dicho que el mal, la violencia está como agazapada en el corazón humano. Pero inesperadamente para el lector suceden cosas análogas a las historias anteriores que no esperábamos, lo que provocará una nueva maldición, expresando el dolor y la pena por parte de Dios respecto al humano que parece que no termina de aprender. Dice, lo que mueve el corazón del humano es el mal desde su juventud, dice Dios, constatando que este humano no logra reencontrarse consigo mismo. Si el lector ha creído que después de la nueva creación la humanidad se hubiese adecuado al deseo de su creador, debe reconocer con desconcierto que no ha sido así. Se dice con extrañeza que Noé era labrador, como Adán y como Caín. Y Noé será el primero que plante una planta nueva, que es la vid, de la que antes no se había hecho mención. Una planta grata y peligrosa al mismo tiempo. Es interesante. La narración recurre a la simbólica de la ambigüedad. El descubrimiento del vino con su ambigüedad pone en marcha el relato. Al plantar la vid y esta dar su fruto, está indicando que la tierra ha sido nuevamente bendecida, aunque esta bendición no quita que algunos de sus frutos puedan ser peligrosos. Se da un cambio. La humanidad había comido ya plantas y había bebido agua. Ahora, en cambio, come carne y bebe vino, significando y evocando en el nombre de Noé el alivio de las tareas y las fatigas de la tierra que el Señor había maldecido. Está indicando un proceso de evolución en la humanización. El humano va avanzando aún en su manera de alimentarse y de relacionarse. Noé, desconocedor del riesgo, bebe vino con inocencia, ya que no es un fruto prohibido. Él lo ha plantado y Dios lo ha bendecido. Y Noé lo experimentará enseguida. Dice el texto que Noé, el humano del humus, de la tierra, plantó una viña y bebe el vino y se emborrachó. Versículo 20-21. El episodio evoca otras dos escenas de las narraciones anteriores. Siempre una historia está vinculada con la otra. El texto insiste mucho en esto, en que todo está concatenado. Hoy se habla tanto de las constelaciones, cómo el texto bíblico realmente subraya esto. Todo está engendrado con todo, el todo es mucho más que cada una de las partes. Y lo nuevo evoca porque de alguna manera depende de lo anterior. La primera evocación la encontramos en el capítulo 3, donde se dice que también se come el fruto que desemboca en la desnudez que se quiere ocultar. Y ahí le sigue la maldición expresada solemnemente. Y la segunda evocación la encontramos en el capítulo 6. Son los famosos hijos de Dios y los hijos de los humanos que oprimen, y evoca cómo no se respeta por el abuso el orden establecido de las cosas. Estas dos escenas son como la piedra basilar de la narración. El capítulo 3 recuerda el primer error después de la creación. El inicio del capítulo 6 evoca los hechos que conducen al culmen del mal de los humanos y determinan la decisión divina respecto del diluvio. El capítulo 9 nos recuerda que Noé bebió de la ambigüedad del fruto de la vid, y esa ambigüedad lo lleva a la crisis familiar y la crisis histórica.
Cansaré. Bueno, estamos recibiendo algunos mensajes, oyentes que están participando, escuchando el programa desde Chepes. Julio y Silvia le quieren enviar un cariñoso saludo a Fray Miguel Ángel, que está con nosotros. Otro mensajito, gracias por tanta enseñanza. Muy claro todo lo del Génesis, Fray Miguel. Lo escuchamos como todos los días desde Añatuya, Santiago del Estero, Marcelo Rodríguez. Muchas gracias a quienes van acercando sus saluditos, siguiendo este libro del Génesis y la fraternidad del libro del Génesis. Seguimos escuchándote, Fray Miguel Ángel.
Sí, entramos en un tema ahora que es nuevo en este camino, porque siempre hemos visto la conflictualidad entre hermanos, la competitividad, el negacionismo de la alteridad. Ahora entramos en lo que llamaríamos la ambigüedad de la vid, este fruto bueno, esta planta buena, bendecida, pero que encierra lo ambiguo. El relato de Noé y sus hijos es un relato de fraternidad y de filiación. Los hermanos vinculados con el Padre deciden en su libertad su destino. No se trata ya de la relación entre ellos, como era el caso de Caín y Abel, sino ahora se trata de los deberes filiales, la relación con los mayores, con la familia, con la propia historia familiar. Con Noé se presenta un nuevo inicio y sus hijos son el presente hacia la ordenación de la nueva humanidad, como Dios lo desea. Será a partir de ellos que se poblará nuevamente toda la tierra, dice el texto. Y como iniciador, Noé es presentado como sus antepasados, como el fundador de una nueva cultura. Y la nueva cultura es la cultura del vino. Noé lo bebe y lo disfruta con su consecuencia inesperada, se emborracha y se desnuda. La borrachera derriba inhibiciones, lo hace inocentemente porque no conoce el efecto y por lo tanto podemos decir que no es responsable de su borrachera y tampoco de la desnudez que lo sigue. Surge una pregunta en el lector atento. ¿Podrá esta nueva humanidad recuperar la desnudez original del paraíso, esa desnudez que caracterizaba a Eva y a su compañero? Noé no se desnuda en público, el texto es muy claro, sino en privado, en la intimidad, en su tienda. Pero parecería imposible volver a la desnudez original, ni siquiera por la magia del vino. El desnudo queda expuesto, desprotegido, manifiesta su vulnerabilidad, su límite, su fragilidad. Es como el espejo que le permite comprender su interioridad. Su desnudez no es neutral como la de Adán. La desnudez, si es pública, se vuelve infamante. Noé queda así con su desnudez expuesto a la curiosidad morbosa de quien pueda entrar en la tienda. Todo hace suponer que sus hijos y las mujeres de sus hijos vivían en otra tienda. Y aquí se inicia el drama de la narración. Dice que Cam entró en la tienda de su padre y vio la desnudez de su padre y fue y se lo contó a sus hermanos. El delito es deshonrar al padre, ya que verlo desnudo es una falta de piedad, de respeto y de comprensión. Cam, con su mirada indebida, ha abusado de la debilidad paterna, faltándole así de respeto y encima lo ha divulgado, lo ha ido a comentar con sus hermanos. No ha guardado el respetuoso silencio del pudor paterno. El padre, así humillado, ha perdido autoridad en el ámbito familiar. El delito de Cam contrasta, en cambio, con la conducta respetuosa de los hermanos, que dice el texto que sin mirar, ni siquiera ver, cubren la desnudez del padre. Cubrir es un signo de comprensión de la debilidad del otro. En cambio, verlo y comentarlo es casi como burlarme de la fragilidad del otro. Los tres hermanos, esta vez sin diferencia ni privilegios entre ellos, como sucedía en cambio entre Caín y Abel, se comportan en modo diverso, reaccionando diversamente frente a la debilidad del padre. La escena y la crisis del paraíso parece haber vuelto otra vez a primera instancia. El diluvio no ha lavado ni eliminado la debilidad original. Dios en el paraíso, dice el texto, hizo túnica y revistió a Eva y su compañero. Sem y Jafet piadosamente como Dios, cubren con el manto, con la capa, la desnudez de su padre, pero sin mirarlo, sin quererlo ver. La escena indica que la hermandad se ha quebrantado nuevamente y se ha diferenciado aquí por la actitud ética frente al padre. Esta vez no es el menor el que sale aventajado. La decisión libre y opcional de los hermanos traerá acarreadas sus consecuencias para ellos y para sus descendientes, de la misma manera como sucedió con Caín y con Set. El futuro quedará marcado otra vez por la bendición o la maldición, pero ahora será paterna. Estamos ante una narración mítica como las que hemos visto antes, que indican la raíz profunda de la estructura humana. Cuando decimos mito, no decimos fantasía o leyenda, no decimos una manera lingüística de narrar lo profundo y lo radical de la estructura antropológica y humana. Aquí el problema ya no es la competitividad o el deseo de negar la alteridad y la necesidad del otro. Aquí, en cambio, es la falta de pudor frente al límite del otro. Aquí el problema es lo filial, la relación de la generación mayor con la generación menor. Los vínculos filiales se quiebran, se rompen cuando no se respetan esos órdenes. En el Génesis, al inicio, eran los vínculos tóxicos, inmaduros, veíamos entre Eva y su compañero. En el Génesis 4 se trataba de los vínculos autorreferentes, competitivos, entre los hermanos Caín y Abel. En el Génesis 5 y 6 la narración se detiene en los vínculos opresores y distorsionados de los descendientes. Todo este sucederse de vínculos enfermizos y quebrados entre los humanos es lo que provoca que Dios se arrepienta dolorosamente de haber creado a este humano que lo creó a su imagen y semejanza, pero que hace abuso de su libertad y de su capacidad. Ahora, después de un nuevo inicio de esta humanidad, el quiebre se da nuevamente, pero ahora en los vínculos fraternos que se quiebran por la relación de los vínculos filiales. Y así tenemos de vuelta este mal agazapado en el corazón humano que hace que Dios se entristezca porque la humanidad no logra encontrarse consigo misma y no logra caminar al proyecto al cual fue creada, ser imagen y semejanza de Dios en la alteridad, en la reciprocidad y en el cuidarse el uno con el otro. Desde esta perspectiva venimos leyendo nosotros al Génesis, desde este mensaje hermoso del Papa Francisco, hermanos todos, fratelli tutti, porque el drama de la historia humana nuestra de hoy la encontramos como en un espejo en el drama de los orígenes de nuestra historia humana, en la creación de Dios. Ya desde el inicio parece que nos cuesta aceptarnos como hermanos, y al no aceptarnos como hermanos y no aceptar el deber del respeto de las generaciones mayores, se rompe, se quiebran estos vínculos y entramos en el caos que todo lo produce dolor, sufrimiento y muerte.
Qué interesante, qué apasionante el tema, padre. Antes de ir al encuentro de la música y compartir algunos mensajitos de los oyentes, hacía referencia recién, bueno, a esta actitud de estos hermanos tan diferentes, ¿no? Como fue en el caso al principio de Caín y Abel, y en este caso al revés. En este caso tiene, digamos, tiene importancia o es fuerte el simbolismo en el que sea el menor, a diferencia de lo que fue Caín y Abel, el que, bueno, se ha alejado, ha roto el vínculo con su padre, y los otros hermanos los que sí lo cuidaron, o bueno, no tiene algún significado especial.
En la primera historia, de alguna manera el menor había sido eliminado, marginado, había sido casi ocultado, y en el fondo es víctima. Caín es víctima de esa relación de manejo, del mal manejo de Eva sobre los hijos. En cambio, acá no, acá los tres están en la misma posición. Es decir, los tres están en la igualdad frente al padre. No hay uno preferido y uno no preferido, como fue en el caso de Abel y Caín. Aquí están los tres, por lo tanto, los tres tendrían que haber respondido de la misma manera. Y lo que se indica es que aunque estemos en la misma situación, las respuestas no siempre son iguales. Va indicando como los dos caminos famosos de la Escritura, que constantemente la Escritura va a decir, hay dos caminos, el camino para la vida y el camino para la muerte. Y aunque estemos en la misma posición de posibilidades, siempre tenemos los dos caminos y cada uno tendrá que decidir. Caín, en cambio, fue víctima del mal manejo de su madre, que no le enseñó, no lo preparó a aceptar la alteridad del hermano. y lo anuló al hermano hasta que lo eliminó. Acá, en cambio, es ya cada uno solo, dos hermanos, que frente a la realidad de la fragilidad del padre, unos deciden cubrirlo y protegerlo y comprender el límite. Acá sería aceptar el límite del otro, y en cambio este, en cambio, burlonamente se quiere colocar en el lugar del padre, porque cuando uno se burla del otro, se coloca en el lugar del otro o se coloca por encima del otro. Aquí está el mensaje, las dos posibilidades: aceptamos el límite del otro y lo cubrimos, o más bien lo publicamos al límite del otro para sentirnos mejor que el otro. Y ahí es cuando está agazapado el mal. Es una manera de negar al otro, poniendo de manifiesto, diríamos, la fragilidad, la miseria del otro. Y hay un tema que yo no lo toqué, pero es un tema interesante, en la desnudez de Abel. Noé es el único justo, dice el texto bíblico, y es el justo que se desnuda, y Jesús es el justo que nace desnudo y que muere desnudo. La desnudez de Jesús ilumina la desnudez del justo Noé, que en el fondo es la desnudez con la que fuimos creados, una desnudez que solo se sostiene en la protección y la certeza de la mirada transformadora y renovadora, diría, la mirada que nos transforma en puro frente a Él, que es la mirada de Dios. Es interesante la desnudez de Jesús con la desnudez de Noé.
Yo no te pido que nos entendamos, ni que juzguemos más a los demás, ni nos tomemos todos de las manos. Tan solo, Dios, te quiero suplicar un poco de amor.
Yo no te pido por el que camina, sino por el que está empezando a andar, viviendo su tristeza en cada esquina. Por ese niño quiero suplicar. Un poco de amor, un poco de amor, un poco de paz, no pido más, no pido más, da solo un poco de amor. Imposibles. No solo, Dios, te vengo a suplicar que el mundo no nos haga insensibles y que tengamos siempre para dar.
Y Adriana, qué increíble la historia del ser humano, es impresionante. Nunca ha aceptado que es la creación, que es hijo de Dios, nunca ha respetado a Dios, qué increíble. La verdad es impresionante. Bueno, seguimos escuchando. Gracias al Padre y a vos, Adriana. Katy.
Muchas gracias, Katy, por tu mensaje. Sí, la verdad es impresionante esta lectura y cómo podemos profundizar en cada una de las expresiones, cómo podemos leer y comprender más allá, ¿no?, de cada palabra, de cada versículo, como nos lo está explicando Fray Miguel Ángel. Desde Añatuya, Gustavo Orellana dice este mensaje: saludamos a todos, agradecen por la programación, bendiciones, los escucho de mi trabajo, de Pichanal, Salta. Llega este mensajito de Daniel, muchísimas gracias, Daniel. Saludos a Fray Miguel, siempre es un gusto escucharlo, un abrazo fraterno. Rosana de la comunidad de Lourdes, de Olavarría, también comunicándose con nosotros, ¿eh? Gracias a todos los que se van llegando y compartiendo este espacio. Fray Miguel Ángel, seguimos profundizando en este aspecto que recién resaltaba. Bueno, seguimos avanzando en estos capítulos del Génesis. Recién traías esa imagen, ese paralelismo entre la desnudez de Noé en esta situación, ¿no? Y bueno, cómo el Señor nos enseña, ¿no?, cómo venimos al mundo y desde este lugar de pobreza, de desnudez, que Él, bueno, resignificó para todos nosotros allí en la cruz también. Así que qué hermoso poder reflexionar y leer desde ahí también estos versículos.
Sí, exactamente, porque toda la escritura está orientada hacia Jesús. Él es el centro, ¿no? San Pablo dice la plenitud de los tiempos. Es de manera que cuando leemos todo este primer testamento, esta primera etapa de la alianza, es una etapa que está orientada hacia el corazón de la alianza, como dirá Jesús, nueva y eterna, que es la alianza justamente de su muerte y su resurrección. Es la que ilumina, esto es como que nos ilumina la comprensión de Jesús, y la comprensión de Jesús nos ilumina este camino en el que Dios transita con nosotros, camina con nosotros. Eso es lo más fascinante que tiene. Un gran maestro de Biblia, que fue un profesor mío hace muchos años, decía que la Biblia es el libro donde Dios escribió sus memorias. En aquel tiempo se acostumbraba mucho que teníamos los cuadernos famosos donde escribíamos la memoria de nuestra propia vida, ¿no?, las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, él decía que la Biblia era como el libro donde Dios escribió sus memorias, recordando todas sus acciones y todo lo que él quería de la vida y de la humanidad. Y creo que es cierto, cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos a esa memoria existencial del Dios que en esa historia en la que él camina con nosotros, quiere que no nos equivoquemos de camino, que elijamos siempre el camino de la vida, que es el camino de la fraternidad. Solo la vida comprendida como vínculo y alteridad y respeto del otro podrá hacernos felices y podrá hacer un mundo más feliz. Si el mundo está como está es porque no nos reconocemos hijos del mismo Padre. Acá está el tema. No nos reconocemos hijos de Noé. Nos reconocemos a veces hijos de nuestros intereses, de nuestros caminos, y eso provoca el dolor, el sufrimiento, la injusticia que vivimos en la historia humana.
Bien, Padre, seguimos avanzando entonces.
Teníamos una nueva creación, una nueva humanidad, decíamos, con Noé que sale del arca, pero también tenemos una nueva maldición y una nueva bendición. Es como que se repite el ciclo, o se reabre el ciclo. Noé inicia con la maldición del hijo menor, el que se ha burlado y el que ha divulgado su fragilidad. Maldito Cam será siervo de los siervos de sus hermanos. Llama la atención que enseguida recuerda que Cam es el padre de Canaán, al versículo 17 y al 22. Cam, dice el texto, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, asociándolo así a la culpa con la consecuencia, ya que por esta culpa será maldecido, maldición que caerá también sobre sus descendientes. Tres veces lo subrayará el texto: será esclavo de los esclavos, versículo 23. Canaán será su esclavo, versículo 26. Y Canaán será su esclavo, versículo 27. Si tenemos en cuenta que el repetir tres veces es el superlativo en el lenguaje hebreo, es lo máximo. Es decir, la esclavitud es fruto de una maldición, fruto o consecuencia de una mala actitud humana. Es interesante. La esclavitud no es una lógica, es una consecuencia de un error humano, de un error, digamos, de desubicación frente a los valores. Introducido el desequilibrio y la diferenciación entre los hermanos, hermano y mayor y hermano menor que eran del mismo rango, esa armonía se quiebra. Se insinúa así el porqué de la esclavitud que arrebatan la libertad. La gran pregunta, ¿por qué hay pueblos que esclavizan a otros pueblos? ¿Por qué hay hermanos que esclavizan a otros hermanos? Porque no los reconocen hijos del mismo origen, hijos del mismo padre. Acá está el mensaje profundo. No nos reconocemos hermanos en el mismo origen y por eso unos hermanos se vuelven opresores de otros hermanos. Consecuencia del desorden y del desequilibrio de los valores humanos. Surge una nueva cultura, la cultura opresora que divide nuevamente a la humanidad entre esclavos y libres. La esclavitud emerge en la historia como signo de maldición, como una culpa que se transmite generacionalmente por culpa de los antepasados. El delito culpa contra el respeto y honra filial aflora así como un nuevo pecado original, ahora de una raza o de un pueblo, y una maldición que no la emite Dios, una maldición que la emite el humano contra el humano. Es interesante, la primera maldición la dijo Dios sobre la tierra. Ahora la maldición es el humano contra el humano, es el padre contra el hijo. Y así como tenemos una nueva maldición, también tenemos una nueva bendición. Y la bendición se hace sentir, pero con diferencia entre los hijos. Bendecir a Sem, versículo 26, y dilatar a Jafet en el versículo 28. La bendición de Sem introduce el nombre de Dios. Sem es descendiente de Set, el hijo que reemplazó a Abel, que es el antepasado de los semitas, especialmente de Jacob y de Israel, futuros patriarcas del pueblo que se iniciará más adelante con el patriarca Abraham. Abraham desciende de la descendencia de Set, por lo tanto de la descendencia de Sem. Es interesante la continuidad, eso que hoy llamamos la constelación. En la bendición de Jafet no se utiliza el término técnico, prefiere un giro mayor, dilata a Jafet. Dilata supone conceder fecundidad y por lo tanto el derecho a un espacio vital. Contrario, en cambio, a los descendientes de Caín que serán errantes. No será un territorio autónomo, pero sí un convivir pacífico con los descendientes de Sem. Será una situación diferente sin dejar de ser fraterna. Una fraternidad, diríamos, diferenciada, ya que el mayor acoge en su territorio al menor. Se subraya la hospitalidad generosa y la carencia de conflictos. Son hermanos, son diferentes, son distintos, culturas diversas, formaciones diversas, pero son hermanos y eso le permite el vínculo de la interrelación y la armonía. El empleo del término tienda parece evocar la tienda de Noé, cuya intimidad fue violada y protegida al mismo tiempo por sus hijos. Un hijo la viola y dos hijos la protegen. La convivencia parece presentarse como el símbolo de que no se debe desnudar ni despojar al vecino. Es interesante el tema del desnudar o el despojar. Eso impide la convivencia. Se subraya en cambio una piedad y una honra, una dignidad fraterna. El gesto de Sem y de Jafet fue un echar, un cubrir un velo, un cubrir con la manta la fragilidad, la desnudez del padre. Hay debilidades sobre las que se debe echar un velo. Tirar el velo, tirar la capa o el manto, es cubrir la desnudez del otro. No es ventilar su miseria, sino cubrirla. Cubrir la fragilidad y aceptar que el otro tiene límites que yo debo comprender, porque también yo tengo límites que el hermano me comprende. Y esta reserva es la que no supo tener Cam. Y que saben tener sus hermanos. Qué importante que es esta relación de aceptación de la fragilidad. La alteridad no supone que el otro sea perfecto, supone que el otro sea hermano, aún en sus fragilidades, aún en sus debilidades. Cuando preparaba esto me recordaba el texto aquel famoso de esa mujer que querían condenar porque la habían encontrado en flagrante adulterio. Y Jesús dice: el que no tiene pecado, que comience tirando la primera piedra. Y comenzando por los más ancianos, se fueron todos. Jesús les hace tomar conciencia del límite. Todos tenemos límite. Y solo cuando aceptamos el propio límite, la propia vulnerabilidad, nuestra propia desnudez, cubrimos la desnudez del otro, cubrimos la fragilidad del otro. Ahí está apuntando el tema. Y por eso son como las dos posibilidades que tenemos ante la historia. Dios subraya el texto, conoce y recuerda la inclinación mala del corazón humano. Ahí está el drama. Por lo tanto, Dios ya no tiene la pretensión de arrancarle a la humanidad esa tendencia a la violencia que le ha sido transmitida desde su origen. Dios parece limitarse ahora a canalizar en cuanto sea posible y en cuanto es escuchado por el humano, a tratar de conducir y orientar a esta humanidad hacia su original y fundamental vocación, que es la de ser imagen de Dios, pronunciando un no categórico al modo de actuar de los humanos que fomenta el mal destructor. La respuesta de la violencia por la violencia solo conduce a la muerte y a la destrucción, y no es esto lo que Dios espera del humano que ha creado. Lo viene demostrando desde el primer día de la creación. Como un gran pedagogo, Dios el Creador desea la vida y la alianza, por medio de la cual la vida se va desarrollando lentamente para lograr la felicidad del humano. El diluvio ha sido el gran signo de este compromiso de Dios con la creación y con la humanidad. Pero para Dios no es posible amar la vida y lograr la felicidad de los otros, permaneciendo indiferente al mal que trae violencia, destrucción y muerte, o subrayando la fragilidad y la debilidad del otro. No se puede lograr un mundo de paz y armonioso sin erradicar el mal que lo amenaza y que se esconde en el corazón humano. Dios desea apasionadamente que la humanidad se comporte según su corazón de Padre y Creador. Por eso propone su alianza, expresada en el arco iris en vista a la paz, que pretende de los humanos que las había orientado hacia el mal, evitando la violencia, enseñándole y educándole por el camino de lo que es justo y de lo que es bueno. Ese arco recuerda esto, esa armonía que debe existir entre los humanos con el creado y humanos y creados con el Dios creador.
Esto que decías, padre, recién hablando de, bueno, de cómo Dios, después del diluvio, quiere reconstruir, bueno, es lo que ha llamado la atención, más que todo en este tiempo, los oyentes lo están haciendo saber. Por aquí Elena de Rafaela dice, lo que más me impactó sobre el diluvio, bueno, esto que decías, padre, es la idea de que Dios se dio una nueva oportunidad con nosotros, un recomenzar, el que es Dios recomenzando. Bueno, Elena agradece mucho este espacio. También Carlos desde Tucumán dice, muy buena la explicación del padre, no comprendí hasta el día de hoy esta parte del texto bíblico, así que agradece a Radio María, bueno, y al padre Miguel Ángel la oportunidad de poder hacerlo, ¿eh? Gracias, Jorgelina, también por tu mensaje. Padre, bueno, a raíz de esta explicación y esta profundización que nos has venido haciendo desde estos versículos, de estos capítulos del libro de Génesis, la historia de Noé, hasta que nos encontremos en el próximo programa, la semana que viene, ¿qué nos recomendarías a la hora de abordar, bueno, estos textos? Tenemos esta posibilidad ahora de leerlo desde este lugar, iluminados desde este tipo de lectura que nos estás ofreciendo, y en general creo que varios libros del Primer Testamento, como decías, del Antiguo Testamento, nos den esta posibilidad, ¿no? A veces nos quedamos con esta lectura, a lo mejor literal, y nos cuesta comprender, o nos quedamos hasta ahí nomás y nos perdemos de toda esa riqueza que hay detrás y en el fondo de cada una de las palabras, expresiones, de los nombres, de cada uno de los personajes. Así que, ¿qué nos recomendarías a la hora de abordar estos textos?
Una bibliografía, dices tú, una bibliografía, la podemos preparar para el próximo encuentro, ¿cómo no? Hay mucho material, algún material es difícil, es muy técnico, pero hay algún material accesible en castellano, sí lo hay. Con mucho gusto prepararé una bibliografía.
Bien, es muy importante entonces que podamos, aquellos oyentes, digo, que van siguiendo, está también en nuestra página web, los programas anteriores, y bueno, vamos subiendo en el transcurso de las próximas horas cada uno de los programas que vamos teniendo, y que podamos, pensaba padre, también ir releyendo los primeros capítulos que hemos comenzado de Caín y Abel, y creo que con estos elementos, estas herramientas que nos has dado, volver a leerlos, ¿no? Para que podamos seguir avanzando contigo la semana que viene.
Exactamente, tiene que haber una continuidad, porque los textos van vinculados unos con otros, y entonces un texto de alguna manera prepara al siguiente, y el nuevo texto de alguna manera ilumina al anterior, como vamos viendo. Es una concatenación, es un gran mensaje de Dios a la historia humana y a la humanidad, ¿no es cierto? Si lo vemos en la totalidad, entendemos la profundidad de esto, que a veces lo leemos, como decía, con mucha ingenuidad, como si fuera una historia pasada, un mito, una leyenda, y no, es una gran sabiduría existencial, es el corazón de lo humano que se expresa a través de estos relatos, de estas narraciones, que tiene un lenguaje, diríamos, simbólico en el sentido de relación, símbolo no como apariencia, sino como vínculo. El símbolo, el simbalo en griego significa dos cosas que se unen, el símbolo es esto, yo me uno con el texto y el texto se une conmigo, mi historia, la historia de nuestra contemporaneidad se une a esta historia original, y la historia original ilumina nuestra historia contemporánea.
Bien, nos quedan pocos minutos ya para cerrar, padre. ¿Y cómo vamos a continuar? ¿Cómo continúa la historia? ¿Cómo vamos a seguir la próxima semana?
Ya la próxima historia viene La Tierra Despoblada, y otro famoso drama, La Torre de Babel, con la que se cierra la primera parte de la historia, ¿no? Otra vez, Dios creó el mundo, lo recreó, pero el mundo no termina de aprender. Y entonces tendremos la famosa Torre de Babel, que son los que preparan de alguna manera la llegada finalmente de la historia de Abraham con los hijos de Abraham, que ya es el tema más cercano a nosotros.
Perfecto, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, Fray Miguel Ángel, como siempre, por este espacio.
Bien, nos veremos el martes que viene, si Dios quiere.